La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Un fraternal saludo a todos los estudiantes, a todo el cuerpo académico y a todas las personas que están escuchando nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la Universidad Nacional Abierta de Distancia y para todo el mundo, sobre todo para todas las personas que están proyectándose para ser cada día mejores. Y hoy estamos iniciando esta tarde, ya siendo las 2 de la tarde, para agradecerles por este espacio que nos están acompañando y principalmente también a nuestro equipo de Radio UNAD Virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema supremamente importante, que es el gobierno corporativo y su impacto en la gestión de las organizaciones. Para este tema contamos hoy con la grata presencia del doctor Ariel Reyes. Doctor Ariel, muy bienvenido a nuestro programa.
Gustavo, muy buen día, gracias por la invitación.
Ya tarde, ¿no?
Sí, ya tarde.
Muy bien, doctor Ariel. Doctor Ariel, queremos profundizar sobre temas importantes del gobierno corporativo. Nos gustaría que nos ilustrara sobre sus percepciones sobre las tendencias, la actualidad del gobierno corporativo.
Bueno, el concepto de gobierno corporativo tiene su inicio a comienzos del siglo XXI, en el año 2002. Todos hemos escuchado hablar de Enron,
sí,
la crisis por mal manejo de información financiera. Parmalat, que utilizaba doble contabilidad para obtener financiación en proyectos sobre los cuales no tenía capacidad de respuesta, no podía pagar las deudas, y así varias organizaciones. Entonces, ante esa situación, pues se hace evidente que las organizaciones cada vez son más grandes, cada vez tienen más poder, tanto económico, político e inclusive social, ya se habla de corporaciones. Entonces, en ese orden de ideas, los gobiernos requieren que estas instituciones ejerzan su ciudadanía corporativa. Y una forma de hacer ese ejercicio parte de la práctica de los códigos de buen gobierno corporativo.
Sí. Bien, hablando de esos códigos de gobierno corporativo, estamos hablando no solamente de multinacionales, también estamos hablando de empresas, incluso de pequeñas y medianas empresas. Y sobre todo por la necesidad que ellas tienen de ser transparentes en su acción. Y por lo tanto, doctor Ariel, cuando hablamos de esos códigos de ética, ¿qué podemos de pronto profundizar o qué nos puede ilustrar sobre ese tema?
Bueno, un código de gobierno corporativo parte de la gestión del libro abierto. ¿Qué es la gestión del libro abierto? Todos los usuarios de una organización, todos sus interesados, tienen acceso a la información de la empresa.
Así es.
Eso implica que, por ejemplo, en materia financiera, yo como inversionista sé qué puede llegar a suceder con el valor de mis acciones y puedo decidir con conocimiento de causa si invierto, si sigo invirtiendo o no. Yo como parte de esa organización, como parte de una junta, por ejemplo, de accionistas, con un código de buen gobierno corporativo, sé a quién debo quejarme cuando tengo, por ejemplo, un número minoritario de acciones.
Uh-huh.
Sé quién va a ser mi representante. Sé que si no estoy de acuerdo con la decisión del presidente, alguien me va a escuchar y va a hacer llegar mi desacuerdo a la junta directiva de la organización. Y en consecuencia, pues las organizaciones deben estar en capacidad de dar respuesta a esas demandas. El código de buen gobierno corporativo está relacionado también, por ejemplo, con definir de dónde vienen las materias primas de los productos que yo voy a utilizar. Cómo se paga, por ejemplo, la mano de obra para un servicio, pensémoslo así, por ejemplo, un servicio de consultoría. O un servicio, por ejemplo, que tenga que ver con el desarrollo de herramientas informáticas, de software.
Uh-huh.
Sí. Entonces, por ejemplo, encontramos que en Colombia hay muy buenos programadores de sistemas, muy buenos ingenieros de sistemas que saben mucho de códigos fuente.
Así es.
Y esa preeminencia, pero claro, paralelo a eso también tenemos una deficiencia con el idioma inglés. Pero a pesar de eso, pues esa capacidad de programar hace que vengan organizaciones de distintas partes. Por ejemplo, el grupo Tata de la India, y haga sus desarrollos aquí y se los mande al resto del mundo, pero con 100% mano de obra colombiana.
Bueno, o sea que estamos hablando de la capacidad, o mejor, de la necesidad de desarrollar esa capacidad para poder incursionar en nuevos mercados. Ahora, cuando en Colombia es una constante, las críticas, pues no nos consta, pero se formulan muchas críticas sobre el tema de corrupción. Corrupción no solamente a nivel estatal, sino también a nivel de organizaciones. También en lo que acaba de comentar el doctor Ariel sobre ocultar la información o de llevar doble contabilidad, ¿cuál de pronto debiera ser la responsabilidad que asuman las pequeñas organizaciones para incursionar en estos nuevos mercados o competir con sus principales contendientes?
Pues lo principal es básicamente tener códigos de conducta. Antes que un código de gobierno, hay que tener un código de conducta. El código de conducta debe estar socializado y sobre todo debe ser entendido y aceptado por todos. Uh-huh. Es decir, no solo el gerente que dice, en esta empresa creemos en tal cosa y actuamos en consecuencia, pero él es el único que cree la situación. Hace unos días, por ejemplo, estaba esperando la parada para ir a mi casa y escuchaba una frase de dos personas que decían lo siguiente. No es que esta señora me quería encochinar, uh-huh. Me quería dar la plata delante de la cámara. Uh-huh. Si ella me hubiera llamado aparte y me hubiera dicho, vámonos para el baño donde no hay cámaras, yo de una le digo, sí, yo le recibo la plata. Uh-huh. Entonces, fíjese usted que uno puede predicar una cosa, pero interiormente, dentro de la organización, pasan cosas totalmente distintas. Uh-huh. O sea, alguien iba a desfalcar la empresa y no lo hacía no porque dijera, eso está mal. No lo hacía simplemente porque iba a quedar grabado. Entonces, cuando no hay esa gestión de principios, de valores dentro de una organización, pues obviamente eso incide en la reputación, en la permanencia, inclusive en la sustentabilidad y la competitividad de la organización.
Pero, por ejemplo, cuando hay un andamiaje, digamos, institucional tan grande, tan fuerte, que para poder de pronto licitar o para poder establecer contratos o convenios se requiera tener ese tipo de prácticas, ¿cómo puede de pronto una organización definir un plan de acción que de pronto evite ese tipo de acciones y obviamente que busque pues mantener su transparencia por una parte y por otra parte también mejorar de pronto sus relaciones con sus grupos de interés?
Todo parte de dos criterios claves. Las comunicaciones claras, transparentes, uh-huh. Eso hace que se genere confianza. Y lo segundo, la creación de valores compartidos.
La creación de valor compartido. En ese sentido, doctor Ariel, cuando hablamos de esa creación de valor compartido es gana-gana, ¿cierto?
Cierto.
Ganas tú, gano yo. No ganas tú, pierdo yo. O pierdes tú, gano yo. Y en ese sentido, doctor Ariel, quisiéramos saber de pronto cuál es la principal tendencia, digámoslo así, en materia de responsabilidad social o en materia de gobierno corporativo para incrementar de pronto esas relaciones.
Pues básicamente, en cualquier tipo de proceso administrativo, lo clave, y ya creo que lo hemos dicho muchas veces, uh-huh. Está relacionado con la capacidad de gestionar distintos públicos de interés. Esa gestión multi-stakeholder, uh-huh. Enfocada en identificar cuáles son las relaciones de poder, cuáles son las relaciones de influencia, cuáles son las relaciones de interés que la organización tiene frente a esos públicos de interés y cuál es la forma en que se deben gestionar considerando criterios de transparencia, uh-huh. Y acceso a información y comunicación. Entonces, no todo el mundo requiere la misma información. Entonces, es claro definir la cantidad de canales que yo necesito utilizar en términos de comunicación y la forma en que me voy a comunicar. ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar para poderme comunicar?
En normatividad, por ejemplo, qué sé yo, la ISO 9001 maneja estos elementos de comunicación. Pero si hablamos ahora de términos legales, cuando una empresa no tiene la obligación, por ejemplo, de reportar, bueno, de generar ese tipo de reportes sociales o balances sociales, ¿cuál de pronto debiera ser el papel del Estado para que esas organizaciones tengan de pronto un criterio de mayor rigurosidad?
No, sí lo tiene. O sea, las organizaciones sí tienen que reportar cosas.
¿Pero a nivel social?
Pues, por lo menos a nivel económico, sí.
Bueno.
Entonces tenemos, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio.
Sí.
Antes de la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, hay un indicador clave de transparencia en un país. Y es que entre más entidades de vigilancia existan, menos transparente es ese país. Uh-huh. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, en el caso colombiano, usted sabe como organización que tiene que rendirle cuentas a la Superintendencia
de Industria y Comercio.
De Sociedades.
De Sociedades también, sí.
Por ejemplo. A la Superintendencia Financiera. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de actividades económicas desarrolladas por privados, por ejemplo, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Uh-huh. Y uno mira puntualmente en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio y las principales quejas se dan en términos de derecho de la competencia, considerando aspectos como, por ejemplo, el abuso de la posición de dominio, uh-huh. En donde X empresa, por ejemplo, dice, soy un supermercado, una gran superficie, y hoy voy a vender los huevos en el mercado, están a 300 pesos, los voy a vender hoy a 200 pesos. Uh-huh. Y entonces, listo, vendo los huevos a 200 pesos y todo el mundo, uy, están en promoción del almacén XWYZ. Uh-huh.
De grandes superficies.
Sí, ese almacén Suces. Y Ese gran almacén, Suces, por llamarlo así, no solo vende huevos, vende leche, vende pan. Y entonces la gente va, compra sus huevos y se encuentra con la leche, se encuentra con el pan, se encuentra con el tofu, se encuentra con las verduras y empieza a comprar. Y entonces esa estrategia que uno la ve en términos normales no es una cosa en la que pueda competir.
El gancho.
Sí, el gancho. Pues no siempre es lo más legal. ¿Por qué? Porque uno no se da cuenta quién se está afectando ahí. Entonces, por ejemplo, listo, yo tengo posición de dominio en el mercado. Si usted no me vende sus, usted no acepta, yo no le vendo sus huevos, no le dejo la posibilidad de exhibir sus huevos aquí. Entonces pierde el productor de huevos, pierde el gremio de huevos, pierde el tendero. Oigan, usted sí es muy deshonesto, señor tendero. Mire que en el almacén este se vende a 300, a 200 y usted lo está vendiendo a 300. E inclusive el mismo tendero va y aprovecha.
Claro.
Y compra. Entonces, uno no ve esas situaciones que están por debajo de, de cuerda, pero pasa. Existen prácticas en donde yo tengo esa posición de dominio y mi estrategia es jugar una guerra de precios con el competidor hasta que lo saco del mercado.
Muy bien, doctor Ariel. Este tema me parece muy importante, sobre todo cuando el doctor Ariel profundiza el tema de las de los códigos de ética y en esos abusos de dominio. En este momento vamos a ir a unos cortos comerciales. Ya regresamos para seguir tocando este importante tema que cada vez es más y más importante e indispensable para el desarrollo de las organizaciones corporativas y toda la gestión de stakeholders y demás que están involucrados en la productividad empresarial. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial con el Dr. Ariel Reyes, hablando sobre el tema de gobierno corporativo. Antes de ir a los comerciales, estábamos hablando sobre el abuso de la posición de dominio y el gobierno, y la, perdón, la importancia de generar códigos de buen gobierno. Dr. Ariel, continuemos tocando este tema, hablando de los huevos, de la compra de los huevos a menor precio que el de la competencia.
Bueno, es que cuando uno toma decisiones a nivel organizacional, uno puede jugar, por ejemplo, con precios. Y entonces uno tiene dos tiene varias estrategias, pero digamos que las más usadas son el precio de descreme o desnatado. Entonces usted tiene un producto novedoso y entonces le pone el precio que quiera. ¿Sí? Por decir algo, un teléfono celular con el logo de una chirimoya. Y entonces ese vale 3 millones de pesos.
Sí.
Primer año, primera versión. La segunda, le cambiamos un poquito la cámara. 3.200.000. Al siguiente le montamos un poquito más de memoria RAM. Al que sigue le montamos un poquito más el tamaño de la carcasa. Pequeñas innovaciones incrementales de lo que se está haciendo.
Sí.
Pero la gente sigue comprando. Y al final pues uno empieza a mirar y competir, a evaluar ese teléfono frente a los demás. Y de pronto los demás son más competitivos. Pero yo tengo la marca, mi marca genera estatus, entonces yo empiezo a jugar con eso y empiezo a subir los precios de acuerdo a cómo a mí me conviene, porque estas personas que están aquí van a comprar mi producto independiente del precio que yo tenga. Se crea algo así como una demanda inelástica. Sea como sea, todos quieren tener este teléfono.
Sí.
Como cuando usted quiere la sal sube de precio, pero igual todo el mundo necesitamos sal.
Claro.
Entonces vamos a consumir sal. Sí, no vamos a consumir sino un kilo de sal al mes porque llega un nivel de saturación. Pero el señor de la sal sabe que todos los meses va a haber un kilo de sal que se va a vender y se va a consumir por parte de una persona. Entonces, así como hay ese precio de descreme, de desnatado, hay otro precio que es el precio predatorio. El precio predatorio da lugar a varias cosas. Lo primero es que usted puede vender por debajo del costo marginal de producción. ¿Eso qué significa? Costo marginal de producción es el costo de una unidad adicional.
Sí.
Entonces, cuando uno habla de economía de escala, a medida que usted produce, pues obviamente le sale más barato, porque la proporción de costos fijos, por ejemplo, los salarios, los arriendos, los seguros, se van reduciendo frente a ese volumen de producción.
Sí.
Y a veces por eficiencias, por economías de alcance, los costos variables, que uno pensaría que a más volumen de producción, también pueden llegar a decrecer.
Uh-huh.
¿En función a qué? Pues usted ya, a medida que produce más, sabe en qué la embarra, y entonces ya no tiene que comprar más materia prima, su número de pérdidas, de mermas, disminuye.
Uh-huh.
Entonces, si yo vendo por debajo del volumen de producción, del costo de la última unidad, el costo marginal de producción, sí, allí también puedo ser más competitivo entre más haga.
Uh-huh.
Entonces vuelve y juega en la misma situación. Es el mismo fabricante, bueno, no es el mismo fabricante, pero un fabricante de teléfonos que encuentra un competidor y entonces lo que hace simplemente es bajar los precios de tal manera,
uh-huh,
que este otro competidor que puede estar empezando en el mercado termina reventado.
Claro.
Alguna vez hubo un caso de unas empresas cementeras que se unieron para sacar del mercado a una empresa que se llamaba Cementos 1A.
Uh-huh.
Entonces lo que hicieron fue simplemente bajar el precio del cemento bien barato. Y pues obviamente cuando usted empieza, pues no tiene mucho apalancamiento, no puede asumir una guerra de precios y sale del mercado.
Sí.
Más cuando su producto es indiferenciado frente a los de la competencia.
Uh-huh.
Entonces, esas situaciones que son contrarias a la libre competencia, como por ejemplo usar el nombre de alguien, por decir algo, hace unos años era común hablar de surtidora de aves.
Sí.
Y entonces todos los restaurantes eran surtidora de aves WXYZ, surtidora de aves la 123, uh-huh, surtidora de aves la original, surtidora... ¿Sí? Entonces, esos actos de emulación también afectan la libre competencia en las organizaciones.
Uh-huh.
El hacer publicidad engañosa, por ejemplo. Si usted encuentra que mi precio es más barato en la competencia, le devuelvo la diferencia.
Sí.
O le igualo el precio.
Uh-huh.
Pero no leen la letra menuda que dice... siempre y cuando hay una serie de condiciones,
uh-huh,
o cuando hay una promoción, sujeto a disponibilidad o sujeto a cambios en el precio.
Uh-huh.
Entonces usted va a aprovechar la promoción. No, es que eran 100 unidades nada más, ya se vendieron.
Uh-huh.
Entonces, esas cosas que no se informan, pues también afectan el desempeño de una organización, la reputación, sí, e inclusive su valor en el mercado.
En el episodio anterior, doctor Ariel, hablábamos sobre una situación que se presentó el año pasado respecto al cartel del papel higiénico,
sí,
y el cartel de los pañales, y bueno, todos esos carteles que se han venido desarrollando. Esas situaciones que se presentan, que afectan a los pequeños productores, ¿se ven de pronto paliadas o se ven de pronto atacadas, por otro lado, cuando empiezan esos otros mercados o negocios de retail? Sí, que sí. Estamos viendo ahorita un auge bien interesante sobre estos nuevos mercados que lamentablemente el único que, como el doctor Ariel indica, el único afectado viene siendo el pequeño comerciante, porque no va a tener posibilidad para competir con ellos. Cuando estas situaciones empiezan de pronto a afectar la economía de una sociedad, tal como usted lo ha planteado previamente, ¿cómo de pronto debiera ser esa actitud de esos pequeños negocios o esos pequeños productores o esas microempresas?
Pues es que esa es la limitante. O sea, usted por defecto ya está en desventaja,
uh-huh,
cuando arranca el negocio. Entonces, automáticamente, pues la posibilidad sería asociarse.
Sí.
Pero esa no es tan fácil como se ve en el papel.
Claro.
¿Por qué? Porque todos tenemos intereses distintos. Un ejemplo simple. Todo el mundo tiene, por ejemplo, un clúster de calzado en el barrio Restrepo.
Uh-huh.
Pero el barrio Restrepo, los fabricantes no tienen esa capacidad o esa forma de crear confianza entre ellos mismos para asociarse y competir, uh-huh, en red. Por ejemplo, ante la andanada de zapatos que vienen de Asia.
Sí.
Entonces, es complicado realmente. Realmente que uno pequeño le pueda competir. O sea, que un David le pueda, claro, ganar un Goliat. Desde ese punto de vista, es complicado.
Claro. Pero esa es una situación que cada vez se ve más en nuestros entornos, dentro de nuestras regiones. Y si nosotros ponemos... de pronto una balanza en la relación de esos pequeños productores con los grandes, o vemos incluso los pequeños agricultores, esas actitudes que ellos reciben, por ejemplo, por parte de los grandes, de sus grandes competidores, que obviamente pues va a ser de una posición de dominio total, y por parte del Estado, cuando no reciben ningún apoyo, nosotros consideramos que debiera ser generarse grupos, o bueno, agrupaciones, agremiaciones, cooperativas y demás. Pero si la situación no es favorable, si ellos no reciben ningún tipo de respuesta favorable, oportuna, ¿cuál de pronto debiera ser como la actitud que debieran asumir? Porque obviamente que pues no podemos pensar en que vayan a generar actitudes de bélicas, por ejemplo.
No. Hay dos ejemplos claves y tienen que ver con una industria en particular, y es la industria cervecera.
Uh-huh.
En la costa caribe había una empresa que se llamaba Ancla.
Sí.
Y Ancla dejó de vender su cerveza. ¿Qué pasó con Ancla? Resulta que una gran empresa que vende cerveza, la única gran empresa que vende cerveza, dijo: no voy a competir con usted. No le voy a ofrecer mi servicio de... No voy a poner mi marca, la de la botellita verde, a competir con usted. Lo que voy a hacer es, lo voy a comprar a usted. Y si usted no me vende, pues... Entonces, claro, mejor hagamos un espacito.
Sí.
Entonces, la solución de la gran empresa fue, compremos a Ancla. Y Ancla desapareció. Y así pueden haber cualquier cantidad de ejemplos.
Sí.
El otro ejemplo es, listo, usted no puede competir con un grande haciendo lo mismo. Entonces... Aquí hay una empresa que se llama Bogotá Beer Company, la BBC. La empresa grande tiene ya sus líneas de mercado, cerveza sin alcohol, ¿sí? Cerveza rubia, cerveza negra.
Sí.
Pues esta BBC opta por crear una empresa, una marca de cerveza que tienen que ver con zonas, con criterios culturales que identifican a un público específico. Entonces uno puede encontrar, por ejemplo, la cerveza relacionada con Suacha, una con chía, ¿sí? con chapinero. Entonces es otro nicho de mercado y yo no tengo necesariamente que competir, pero todo va parte de la forma en que yo gestione la información, en que yo haga públicas mis intenciones. Y entonces puede que uno inicialmente piense, no hay mercado para dos grandes empresas, usted está perdido.
Sí.
Bueno, para una gran empresa y una pequeña empresa, no lo hay. El pequeño está perdido. Pero el pequeño tiene que ser creativo. El pequeño tiene que ser ágil. Y entonces, al ser ágil, pues obviamente puede tomar mejores decisiones y deber diversificarse o especializarse en un área específica.
Y sobre todo, doctor Ariel, cuando hablamos de pequeñas empresas que en su gran mayoría son empresas familiares.
Sí.
Pero, doctor Ariel, ahorita vamos a ir a un corto corte de comerciales. Continuamos ahorita precisamente hablando de ese tema para las empresas familiares. Por favor, síganos escuchando, no se muevan y ya regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Volvemos a nuestro programa Productividad Empresarial, hablando sobre el tema fundamental del gobierno corporativo. Y doctor Ariel, estábamos hablando hace un momento, o quedamos entre el tintero, para hablar sobre los protocolos de familia para estas pequeñas organizaciones. ¿Qué podemos hablar de pronto, o cómo nos puede ilustrar sobre la importancia de generar esos protocolos de familia?
Bueno, el protocolo de familia, como ya lo hemos mencionado, identifica quién va a ser el sucesor.
Sí.
Una vez el dueño del negocio se muera, el fundador de la empresa, ¿quién lo va a cubrir? Entonces, uno muchas veces piensa que el protocolo es un documento más.
Sí.
Y no es así. El protocolo sirve para identificar, por ejemplo, cómo se toman las decisiones en materia, por ejemplo, de una junta directiva, una junta de accionistas. Entonces, una de las cosas que es clave, por ejemplo, es hablar del quórum decisorio y el quórum deliberatorio. Uno sabe que para poder tomar decisiones puede estar, debe estar, de hecho, el 50+1 de los convocados o de los participantes.
Sí.
Pero muchas veces se hacen reuniones en donde la reunión es hoy, a las 11 de la mañana. Bueno, era hoy a las 11 de la mañana. Y le envía la comunicación a usted a las 10:50 de la mañana a un sitio donde usted no iba a estar.
Sí.
Y pues bueno, ya no es excusa eso, porque uno puede estar presente en no solo presencial, sino virtualmente. Y la organización debe dar la capacidad para eso. Pero qué pena, es que se nos falló la conectividad. Entonces, en conclusión, listo, los convocaron. Primera reunión no vino nadie, o sea, no vinieron todos los 51 que necesitábamos.
Sí.
Se hace una segunda y la segunda aplica lo mismo. O se envía que por correo certificado, pero que el correo no llegó.
Sí.
¿Sí? Y allí ya la toma de decisiones no es con el 50+1, sino con los que estén presentes. Y los que estén presentes, por ejemplo, pueden ser la familia, de la familia los que están contrarios al nuevo gerente. Y entonces ellos tomaron la decisión y el nuevo gerente familiar, y no, ya no, ya usted lo que iba a hacer no lo puede hacer.
Sí.
Entonces el protocolo de familia lo que busca es que situaciones como esas, en donde las irregularidades de las convocatorias a juntas salieron mal, o salieron bien, dependiendo de cómo se quiera ver, no se presenten.
Sí.
Que por ejemplo, la doble contabilidad, la inexistencia de un revisor fiscal, que el revisor fiscal es mi amigo, o mi conocido, y entonces a partir de ahí yo hago por ahí debajo de la mesa algún arreglo, que eso no se presente. Que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el no desarrollo del objeto social a cabalidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a comercializar, pero en lugar de comercializar estoy distribuyendo. Son actividades afines, pero no estoy haciendo lo que quede de realizar. El que, por ejemplo, ponga obstáculos sobre el derecho de inspección, la participación en la toma de decisiones. Entonces, el protocolo de familia para una pequeña empresa le está diciendo qué se tiene que hacer en ese tipo de situaciones. ¿Listo?
Muy bien, doctor Ariel.
Bueno, señor. No olvidemos, sí, Gustavo, una cosa que es clave, y es la forma de solucionar conflictos.
Okay.
Y el conflicto de interés.
El conflicto de interés. En esos temas de protocolo de familia, un programa anterior que hablábamos, doctor Ariel, usted hablábamos sobre una empresa, una gran empresa productora de ponqués, no vamos a decir cuál, que papá había creado la empresa, la había desarrollado, la había ubicado muy bien, pero en el afán de innovar, ya cuando la empresa estaba en un declive, pues desarrollaron una serie de productos muy similares a la competencia, que lamentablemente pues no han sido del todo bien recibidos. En estos casos, en este caso particular, cuando ya se está prácticamente la empresa viniendo a una posición mucho menor frente a sus competidores, ¿cuál debiera ser de pronto el papel de los grupos, de los accionistas y de pronto de los consejos de dirección para estas empresas para que den un nuevo rumbo para la organización?
Pues básicamente lo que tienen que hacer es la parte de las reuniones, poderse reunir y establecer a tiempo un plan de acción. Porque una de dos, uno tiene que en una organización diversificarse, pero tiene que saber hacia dónde se diversifica y en qué tiene que diversificarse. Y si la diversificación no funciona, pues uno tiene que tener la capacidad, el orgullo, la hidalguía de decir, bueno, aquí no fuimos buenos, sacáramos esa línea de producto, ya no funciona más.
Pero bueno, sin llegar de pronto hasta ese nivel antes de tomar una decisión de esa magnitud, ¿cómo se podría involucrar el tema de auditoría de la responsabilidad social en esos términos?
Bueno, pues auditar responsabilidad social es complicado porque no es obligatoria, sí, es voluntaria. Sin embargo, lo que sí se puede trabajar es las medidas de desempeño, los indicadores de desempeño, los KPIs, indicadores claves de desempeño. Y a partir de allí, como estos indicadores claves de desempeño evalúan tanto la rentabilidad de las inversiones que se hacen, la rentabilidad de los activos y la rentabilidad del patrimonio, ahí sí establecer unas métricas o unos criterios de decisión para saber si uno continúa en ese negocio,
sí,
o toma la decisión de salir de ese negocio.
Bien, doctor Ariel. Y finalmente, ya antes de salir de este importante espacio, el diseño de un modelo de gestión de la responsabilidad social aquí debería ser fundamental. No solo pues para estas organizaciones de pronto que ya tienen una trayectoria, sino también para las pequeñas organizaciones. Pero, ¿qué valor agregado le podría estar generando esta creación de estos modelos?
Pues es que básicamente todo modelo parte de algo que se llama modelo de madurez organizacional.
Modelo de madurez organizacional.
Sí, o sea, todo en lo que usted vaya a hacer, usted va desarrollando una curva de aprendizaje. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de la responsabilidad social, pues la responsabilidad social parte de que usted sea rentable,
sí,
y sea honesto.
Ok.
O sea, responsabilidades económicas, responsabilidades legales. Pero a la par de eso, debe haber otro escalón más adelante. Y tiene que ver con las responsabilidades éticas, la transparencia, el gobierno abierto, el código de gobierno corporativo, los códigos de ética, la gestión del libro abierto. Y paralelo a eso, cuando usted ya tiene eso, la gestión de las comunicaciones, la gestión de la reputación, la gestión de los riesgos y la continuidad del negocio.
Doctor Ariel, hablando de esa responsabilidad de generar ese tipo de códigos, cuando usted habla de esa gestión de gobierno corporativo, ¿es necesario que involucremos entonces el tema de sostenibilidad organizacional como primera medida, cierto?
Sí.
Doctor Ariel, lamento tener que decirle que este tema yo quiero que lo tomemos a mayor profundidad, pero lo voy a invitar a que nos acompañe dentro de 8 días a esta misma hora.
Vale, aquí estaremos.
Entonces, yo quiero que profundicemos mucho sobre este tema, sobre todo porque es la base para seguir generando esos códigos de ética que van a ser la base también, a su vez, otra base para la nueva gestión de las organizaciones. Por lo tanto, doctor Ariel, quiero agradecerle por su compañía el día de hoy.
Bueno, Gustavo, siempre gracias, siempre a la orden.
Y a todo Radio UNAD Virtual, al equipo de producción, a todos los estudiantes, cuerpo académico, directivos y todas las demás personas que nos están escuchando, muchas gracias y esperamos vernos nuevamente en ese mismo espacio dentro de 8 días.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.